Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Ana Inés, ibas a hacer un comentario justo, ¿no? También.
No, sobre eso de que en este tiempo sí, sí. Porque la otra cosa que yo pensé, porque yo pongo algo de eso de que en el prólogo, ¿no? Que en estos tiempos en que ahora ese feminismo, ¿no? En que en minoría, cuando ella lo ejerció con mucha valentía, ahora inunda las calles de Montevideo cada 8 de marzo, como una marea, como se ha dicho con razón, tanto que empezó a traer a los políticos, a todos los partidos, como antes, ¿no? Y a cambiar algunas cosas en proporción y en paridad de género, a convencer, ¿verdad?, esa masa de mujeres. Creo que le hubiese gustado tanto estar, ¿no? Que le hubiese dado una alegría.
Sin duda.
Bueno, y entonces pienso, bueno, eso es un síntoma de otras cosas que también están pasando, porque a mí ahora, nosotros no nos podemos decir, sí, lo erótico, como si a todos nos pareciese todo natural. No, hay veces que uno está leyendo y dice, bueno, voy a hablar de esto, ¿cómo hablo? Porque siempre hay, todavía, a pesar de los cambios que han sucedido, hay un cierto riesgo, ¿no?, en tocar estos temas y en estas sociedades más. Y creo que ahora, además, también en la literatura han aparecido escritoras jóvenes que también están hablando de estas cosas con una manera, con un lenguaje y con de una manera mucho más desafiante. Por supuesto que no son las primeras, hay antecedentes. Alicia Torres hizo un muy buen estudio en que compara, por ejemplo, Armonía con Graciela, ¿no?, con La Mujer Desnuda. Por supuesto que existen, pero creo que hhay, así como Cortázar, que decía que le llevó mucho tiempo poder poner la palabra coger en una obra literaria, ¿no? Mm. Bueno, que todas esas cosas han llevado su tiempo, sus etapas, y por eso estoy de acuerdo con Gonzalo que sí, que quizás va a ser más hospitalario para la obra, ¿no?
Claro.
Aunque sea una pena que no esté aquí la autora para contarnos.
Y sus libros, que son unos cuantos, ¿no? Como, no sé si 15 o qué número exacto.
Sí, 15.
Más de teoría, siguen estando presentes en cursos de formación.
Muchos se usan. El profesor de literatura de mi hijo mayor está usando un manual que escribió ella, no me acuerdo sobre qué autor, creo que es Florencio Sánchez. Es decir, libros de estudio, concreto, de secundaria y eso. Y después obra crítica, antología de poesía, una que hizo Contra el Silencio. Sí. Después de la Vuelta a la Democracia.
Sí, cómo no. Además hizo, bueno, yo pensaba hablar en la presentación de eso.
Ah, qué bueno.
Porque fue también valiente, porque sí hay que ser valiente para muchas cosas, para hacer una antología de poetas. Sin ser poeta, hay que ser muy valiente, porque corre más sangre que en Macbeth. Claro, porque los poetas no tienen mucho público. Entonces la antología es... Los narradores son más mansos para aceptar antología. Cualquier antología deja mucho damnificado. Creo que lo voy a mencionar.
Sí, fueron tiempos convulsos en casa.
Sí,
lo recuerdo. No había pensado nunca en eso, la diferencia de los poetas y narradores.
El narrador siempre tiene esperanza de tener más público, entonces no todo lo determina un nombre puesto o no puesto en una antología. Y por eso en general las antologías de poetas las hacen siempre poetas, porque bueno, les va la vida y están dispuestos a la briga.
Y Gonzalo, el prólogo tuyo recoge...
El prólogo es el de Ana Inés.
El prólogo, ahí va, pero...
Precioso.
Pero es precioso porque es también como... ¿Retomás esa forma de comunicación que tenías con tu madre, dejarte alguna cartita?
Claro, porque yo, la editorial me insistió con escribir, ahí intercambiamos algunos mails con Ana Inés y yo decía, bueno, que yo me daba cuenta una cosa, que creo que tenía razón la editorial, más allá que Ana Inés lo tomara en el prólogo, pero Ana Inés naturalmente se abocó a... quiero decir que el prólogo de Ana Inés es una maravillosa puerta de entrada. Es realmente un rigor y una precisión encomiable, a mí me maravilla, y fue como que cuando lo leí, aparte que es excelente, dije, bueno, esto es algo que yo esperaba de prólogo, que sirviera como puerta de entrada a la obra, y así es. Pero había una cosa que se podía tocar o no en el prólogo, que era, bueno, ese misterio de por qué estaba inédita, que estuvimos claro. hablando buen rato en el bloque anterior, por qué quedó inédita del 95 hasta que ella muere en 2008. Y bueno, contar eso, que había quedado inédita, que ahora era publicada, como yo simplemente fui, soy el único hijo y fui el gestor que llevó a las editoriales la obra hasta encontrar la recepción en Planeta Tusquets, a la editorial le pareció, y a mí también, que estaba bien simplemente mencionar eso. Y la entonces, claro, yo escribo, como dije, hago historietas, gente que conoce mi trabajo, general, más bien la beta del humor es la que a mí me hace vibrar y la que creo que puedo... Pero entonces, que humor no iba a ser, obviamente, no correspondía. Después yo una vez dije, che, qué bravo abrir el libro, de un libro de amor, de erotismo, sí. de sexo y amor, de una persona, y es como cruzarte con el hijo en el zaguán de entrada. Es un desastre, ¿viste? Es una cosa, es lo más antierótico que puede haber. O sea que mi presencia ahí ya es incordiosa, ¿no? Es como el hijo boludo de la otra que vas a ver. Entonces, todas esas cosas para mí significaban, bueno, ¿desde dónde hablo? Y entonces encontré y dije, no, tengo que hablarle a mamá. Y que tal vez me inspiró, lo pienso ahora mientras charlamos, que mamá, en una preciosa antología de libros, de cuentos de mi padre, ¿no? Que divorciados hace muchos años, cuando yo tenía 5 años, sí. mi padre le pidió a mi vieja como crítica que hiciera un prólogo de esa reunión de cuentos que él hizo, una antología de sí mismo, ¿no? Y esa, ¿saben cómo lo escribió? Tal vez a Inés lo recuerde, como una carta a Selmar Michelini, que fue testigo del matrimonio de ellos, y le contó, es muy emotiva la carta, porque le cuenta a un Selmar muerto, asesinado. Le cuenta, che, este joven escritor, Gleyes Yeravide, que a vos te gustaron tanto sus cuentos, te quiero contar lo que fue su vida. Y te quiero contar lo que escribió. Y ese fue el mecanismo que empleó. Ahora, recién me doy cuenta que tal vez me inspiré en eso. En cualquier caso, digo, ¿cuál era el medio de comunicación natural con mi madre? Cuando vivimos juntos tantos años, hasta que yo tuve 19, 20 años, era aquellas esquelitas que todos hacíamos familiares, donde decíamos, salí, vuelvo.
Pegás en el espejo a veces.
Exacto, que buscás los lugares para poner y están esas esquelitas, que ahora el WhatsApp ha sustituido, pero que siguen existiendo. Y entonces le escribí una esquelita de esas. Entonces digo, mamá, no recuerdo cómo dice exactamente, pero sí.
Mamá, como en las notitas que nos dejamos en casa cuando uno salía y no sabía cuándo volvería a ver al otro...
Eso es la cotidianidad, y también es la vida y la muerte, ¿no? Claro. Ella está muerta, no sé cuándo la voy a ver, creo que no la voy a volver a ver más, porque soy entre ateo y agnóstico, ando según la mañana. Pero bueno, y ahí le podía contar eso, y alguna referencia a esto que le dije, Juan Ibarburu, que tiene que ver con su madre y la historia familiar que se remonta, que ya hablábamos.
Gonzalo, Ana Inés, mil gracias por estar los dos. Habíamos pactado esta nota, no sabíamos que va a haber un problema atmosférico, y por ahora un ciclón tropical que no lo vivimos por ahora.
Había que desafiarlo, parece.
Capaz que
amor es prohibido.
Quiero decir una cosa, cosas más. Una, capaz que el ciclón lo detuvo para esta nota, Lolo, porque los dioses griegos están muy presentes, sobre todo Afrodita y otros, y el dios judío cristiano también en la obra, lo van a poder encontrar ahí. Y después invitar a todas las oyentes y los oyentes, a vos también, por supuesto, Gustavo, y a todo lo que nos está yendo, la presentación del libro que va a ser en el teatro. Recuerdan que al principio de esta nota, Ana Inés comentó que la pareja esta se encontró el 27 de septiembre de 1861 en el foyer del Teatro Solís.
Sí.
Bueno, tuvieron un ritual muy particular, amoroso, sexual, en el Teatro Solís.
En la ropería.
En la ropería del Teatro Solís esos años. Daniel, arquitecto encargado de mantenimiento del Solís, está en estos momentos buscando los planos dónde estaba ese lugar. Si lo encuentra para el jueves, lo vamos a comentar en la presentación. Pero este jueves a las 19 horas los esperamos
en el Solís mismo,
al lanzamiento de este libro. Brindaremos también y tendremos las palabras de Ana Inés y de Alicia y de Marina Sobaldía como la directora de Cultura de la Intendencia.
Muchas gracias.
Gracias, Gustavo.
Nos vamos, nos encontramos mañana. Lo dejamos con Efecto Mariposa.
Muchas gracias.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.